Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poco qué te pareció el debate, esta segunda parte en el día de ayer. ¿Hubo ganadores y perdedores realmente en el debate?
Bueno, nosotros sin duda presenciamos un debate más álgido que el primero, ¿no? Un intercambio más picante en cierta forma, y por eso quizás más entretenido desde el punto de vista del espectáculo, ¿no? Este es uno de los últimos eventos de alto impacto que tienen las campañas rumbo a la elección general, y por eso los distintos candidatos y candidatas salieron un poco más fuerte a tratar de instalar algunos temas, algunos elementos discursivos, atributos propios de la campaña, ¿no? Por supuesto, las preguntas que nos hacemos son estas que vos bien mostrás, ¿no? Es decir, ¿cómo les fue a cada uno, a cada una de los candidatos y candidatas?
Claro.
¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Para mí eso hay que analizarlo en tres niveles, que es el espectáculo, por un lado, el contenido y el rédito político. O sea, qué tan bien desenvueltos estuvieron, quién fue mejor desde el punto de vista del show, digamos. No
Claro.
hay que olvidar que los debates son un evento televisado, streameado, entonces tiene mucho espectáculo. Del contenido, es decir, qué dijeron, el fondo de sus ideas y propuestas, y del rédito político, ¿no? Que es cómo esta combinación sirvió o no a los fines de dirigirse a los electorados que ellos pretenden. Me parece que el análisis tiene que ir un poco por ahí, por eso es tan difícil a veces decir quién ganó, quién perdió, a quién le fue mejor o a quién le fue peor, ¿no?
Claro, depende incluso quién lo mide y las redes, ¿no? Depende que, digamos, por ahí para Facebook ganó alguien, para el Instagram ganó otro, más o menos así se dan las cosas, ¿no? ¿Tiene que ver con la gama de edades o no eso?
Sin duda, porque eso tiene que ver un poco con dónde están los públicos de cada uno. Los debates está bastante comprobado que no tienen gran impacto a modificar la intención de voto, porque por un lado operan muchos sesgos de confirmación, de selección de información, lo cual suele hacer que terminemos escuchando los fragmentos e interpretando
Claro.
lo que sucede de manera tal que confirmen o reconfirmen en lo que nosotros previamente creíamos. Y
Claro.
además eso es adaptado a distintos formatos, por ejemplo, a distintas redes, en donde está mayoritariamente los públicos que nosotros que consumen esas ideas o esa perspectiva, ¿no? Y eso es lo que de alguna forma nos hace ordenar esta forma.
Claro, tal cual.
Perdón.
Por ahí me pareció a mí, no sé, corregime vos, Leandro, me pareció que estaban todos bastante políticamente bien vestidos, bien presentados correctamente. Hubo por ahí algún piscar de ojos cuando alguien recibía algún rebote, digamos, o alguna respuesta que por ahí quizás no esperaba. Pero me pareció que están como todos, incluso los movimientos, los gestos. Todo está muy estudiado y muy cuidado por parte de cada equipo de estos candidatos, ¿no?
Bueno, sin duda hubo una preparación de todos los candidatos y las candidatas para el debate, eso se notó, el lenguaje corporal, la forma en la cual se plantaron, digamos, de cara a las cámaras, todo eso denotaba cierto nivel de preparación, aunque había algunos matices, ¿no? Eso es lo que hace, como te decía yo recién, al espectáculo. Yo creo
Claro.
que ahí nosotros vimos un segundo debate un poco más álgido porque, como te digo, más cerca de las elecciones ya había apuestas eran más altas y ya veníamos de una primera ronda, después del primer
Claro.
debate, donde habían sido un poco más conservadores, ¿no?
Un Milei más
Que
Milei me
es
pareció como más atacante, por ejemplo, ayer. ¿No?
sí, ¿qué sucede en el debate? ¿Por qué es más álgido? ¿Cómo se da la dinámica para que termine siendo más intenso? Milei vuelve a repetir la estrategia que había tenido en el primer debate de mostrarse moderado, mucho más moderado que lo que es su personaje público,
Sí.
digamos, ¿no? De
Sí.
hecho, fíjate que todo su lenguaje corporal, él lee bastante, está de alguna forma escondido detrás de sus anteojos, habla con un tono mesurado, desde
Sí.
el cual en muy pocas ocasiones se va. Entonces, Milei realmente sostuvo ese tono y ese estilo en el discurso.
Claro.
Aún así, esto contrastó bastante con Bullrich, que salió mucho más agresiva de alguna manera, mucho
Sí.
más fuerte, con, yo no diría de mucha más calidad, pero sí más entusiasmo. Esto como
no, calidad, el fútbol, calidad le faltó esa, cuando repite prácticamente lo del spot, lo repite casi textual en un momento ayer.
Por eso te digo que hay que definir siempre la diferencia, digamos, entre lo que es el espectáculo, el tono, el estilo y el contenido. En contenido no ofreció Patricio Bullrich mucho, ni Milei tampoco, mucho más que lo que ya habían ofrecido la otra vez. Claro. No innovaron demasiado. Bullrich innovó un poco más en el estilo. Es como cuando uno no tiene un buen equipo, pero sale con mucha garra, digamos, y corazón a tratar de levantar y dar vuelta al resultado, claro, que fue lo que se percibió, digamos, ¿no?
Leandro, te llevo, perdóname que te interrumpa, pero nos roban el tiempo en radio, así que te llevo a Gualeguaychú. Fabiana Fiorini, periodista desde allá, te consulta primero, luego está Eli del Mar Otman, que también es de Gualeguaychú, y te quiere preguntar también.
Hola, Leandro, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo estás? Gracias.
Bueno, una de las preguntas que te quería hacer, y ya le doy a mi compañero, es el tema de presentarse al momento de hablar sin leer, porque es lo que más remarcan, que por ejemplo, el candidato que prácticamente no se tuvo que apoyar en una hoja de papel era Sergio Massa. ¿Realmente esto repercute en el electorado?
De los 5 candidatos, 3... de los 5 candidatos, Milei y Bullrich directamente leían. Directamente leían. Miriam Bregman no leía, aunque tenía unas anotaciones, y es que Areti y Sergio Massa miraban a la cámara a la hora de hablar. Esto es una diferencia muy importante, que incluso Sergio Massa dio un paso más, porque Sergio Massa le hablaba a un elector individualizado. Decía, vos, yo te hablo a vos, es decir, hablaba a una persona del otro lado, que era una primera persona, una segunda persona del singular, digamos, ¿no? Y le transmitió un mensaje al electorado. Esto contrastó mucho, por ejemplo, con Bullrich, que iniciaba la mitad de sus intervenciones dirigiéndosela a alguno de los otros candidatos, digamos, ¿no? Massa, Milei, y les hacía preguntas. Entonces, la diferencia, digamos, entre un candidato que construye su interlocutor de cara al electorado y una que, evidentemente, dialoga o pelea, polemiza con otros candidatos. Esto sí tiene un impacto, es difícil de medir, pero es recomendable, digamos, poder tratar de conectar con el electorado. Y eso, lo último, fue posible gracias a que Sergio Massa tiene un manejo más pulido de la oratoria, del lenguaje no verbal, y además tenía un contenido bastante sólido, tenía mucho más fondo, digamos, en alguna manera, de lo que decía. Por eso podía permitirse el lujo de transmitirlo con cierta asertividad, ¿no? Lo más parecido a eso fue lo que hizo Juan Schiaretti.
Yo te quiero preguntar, a lo largo de los 2 debates, ¿quién decepcionó más de los 5?
Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que Bullrich es el que más decepcionó, aunque para que haya una decepción tiene que haber 2 partes, una expectativa alta y una performance baja. Entonces yo creo que decepcionó mucho Bullrich en el primer debate porque se esperaba más de ella. No decepcionó tanto en el segundo porque ya no se esperaba tanto de ella. De hecho, se esperaba que remontara y, mal que mal, intentó, digamos, protagonizar esta...
Sí, mejoró. Ayer mejoró con respecto al primer debate. Por lo menos terció con Milei y con Massa.
Absolutamente. Fue mejor. Le dio algún argumento. En cualquier debate político, discurso político, hay 3 grandes misiones. Reforzar a los propios, polemizar con el adversario, es decir, construir el adversario, y persuadir al indeciso. Los debates son ocasiones muy centrales, pero con poca probabilidad de persuadir a indecisos. Entonces, para ser exitoso en el debate hay que polemizar bien y reforzar lo propio. En el primer debate Bullrich no había conseguido hacer ninguna de estas 2 misiones, porque los propios salieron decepcionados o, digamos, desilusionados, bajoneados anímicamente del primer debate, y en el segundo, bueno, ahora han recuperado algún tipo de entusiasmo, digamos, ¿no?, por la candidatura. Entonces yo te diría que es eso. Sergio Massa sostuvo una situación muy difícil. El debate fue álgido porque se lo criticó mucho más, se lo buscó mucho más, se lo atacó mucho más, lo puso nervioso en algún momento, pero sostuvo.
Ahí lo perdimos.
¿No? Leo, ¿quién no le habló a su núcleo duro? ¿Quién abrió el juego a otros de los cinco.
Por este
consejo de confirmación que marcabas al principio, con el que coincido.
Yo creo que hay dos jugadores que salieron a buscar otros votos. El primero fue Sergio Massa, lo hizo adrede, lo hizo abiertamente. De hecho, le preguntó, por ejemplo, a Miriam Bregman si en una eventual segunda vuelta sería lo mismo Milei que Massa, digamos, como oferta electoral, ¿no? Entonces digo, ahí evidentemente le está hablando a otro electorado que no es su núcleo duro. Lo mismo hizo de otra forma, menos evidente, pero más solapada, pero también muy habilidosa, con Juan Schiaretti. Es decir, está buscando los votos de alguna forma de la segunda vuelta, más claramente se ve en la segunda vuelta, y ya empieza a buscar, digamos, también con el discurso de unidad nacional y la propuesta de unidad nacional, empieza a buscar por fuera de su núcleo duro. El único otro que buscó hablar por fuera de su núcleo duro es Juan Schiaretti, y en realidad lo hizo porque su núcleo duro es pequeño, es muy pequeño, entonces intentó de alguna manera encontrar otro votante, digamos, ¿no? Por fuera de Córdoba y del área de influencia. Los demás, Milei, Bregman y Bullrich, le hablaron específicamente su voto duro desde los marcos conceptuales y de valores que vienen llevando desde el principio de la campaña.
Bien. Bueno, Leandro, por acá surge pregunta que te voy a trasladar y tiene que ver con el tema de, se dice que a Milei, por ejemplo, lo siguen más los hombres. ¿Vos crees que el momento en el que Massa le dice basta de atacar a las mujeres y hasta acá llegaste, fue algo preparado ya que tenía Massa o para captar, por ejemplo, el electorado femenino?
Mira, yo creo que no. Creo que fue una reacción, me parece que Massa tuvo una enorme performance, no solo en lo que llevó preparado, sino en la flexibilidad que tuvo para enfrentar muchas críticas y un ataque de prácticamente los cuatro candidatos, los otros cuatro que fueron contra él. Sin embargo, en ese momento particular, a mí me parece que no logró transmitir con esa formulación, con toda la claridad, el mensaje que quería demostrar. Y no sé si va a rendir en el voto femenino, digamos. Barra. Mucho más efectivo en ese sentido es la referencia a la equidad en la paga por iguales tareas, digamos, ¿no? Eso es mucho más potente.
Claro.
El otro es un gesto que está bien en el intercambio, pero no creo que traccione verdaderamente eso. Esta cuestión relativa a la igualdad de paga por iguales tareas, a la igual remuneración por iguales tareas, responde a algo que dijo Milei en el debate anterior, en donde desconoció brutalmente una realidad que es concreta, digamos, y medible, y que los datos lo avalan, que es esta cuestión, y más sobre eso construye. Eso me parece mucho más efectivo que la defensa, digamos, que hace de Bregman en ese momento puntual del debate, ¿no?
Claro. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por charlar con nosotros. Gracias, ¿eh?
No, por favor, un gran placer, un saludo para vos, para todos los colegas y para toda la audiencia.